A partir de este momento, en Radio Sintonía, se abre una ventana dedicada a la música clásica. Intermezzo, presentado por Álvaro Moro Lorenzo.
Todos radio oyentes de Radio Sintonía y de Intermezzo en Sintonía, bienvenidos a otro día más a Intermezzo en Sintonía. Este programa dedicado a la música clásica, a la ópera, a la música sinfónica, este tipo de repertorio, pero también nos interesa, por supuestísimo, otro tipo de estilos y también otro tipo de personalidades que enriquecen el panorama cultural majorero y que son voces emergentes de la cultura musical majorera que se han educado en Fuerteventura y que se trasladan a estudiar, a proseguir sus estudios musicales fuera de Fuerteventura, lo cual es un orgullo y merece toda su difusión. En este caso, tenemos la suerte de hablar con Victoria Hernández Rodríguez, bajista que estudió hasta tercero de elemental en la Escuela Insular de Música de Fuerteventura, pero se trasladó a estudiar musicología al Conservatorio Superior de Música de Canarias, en la sede de Tenerife. También, como habrán podido comprobar, ella considera que tiene una base de canto, pero nosotros creemos que tiene más que una base de canto, puesto que el tema que estamos escuchando al principio estaba cantado por Victoria Hernández Rodríguez, nuestra invitada. Aparte, se interesa por el mundo del jazz y está formando parte actualmente de un grupo emergente de funk y jazz llamado Zócalo, donde interpreta tanto el bajo como la voz, la bajista y la vocalista. Bienvenida a Intermezzo en Sintonía, Victoria.
Muy buenas, muchas gracias.
Gracias a ti por aceptar nuestra llamada y por aceptar esta conversación donde vamos a hablar un poquito de música, vamos a hablar sobre todo también de tu formación, de tus intereses. Estás ahora mismo estudiando segundo de musicología en el Conservatorio Superior de Música de Canarias, ¿verdad?
Correcto, exacto.
Mi gran pregunta es que por qué sales a estudiar musicología, ¿no? Porque es una disciplina que no tiene tanta difusión y, sin embargo, sales de aquí, de Fuerteventura, y te metes en esa disciplina que sé que te gusta y que quieres estudiarla de verdad. ¿Por qué musicología y no interpretación?
Pues es una pregunta muy interesante además, y también por lo que dices, porque la carrera de musicología, al menos aquí en Canarias, creo que no está tan vista o no se le ha dado tanta visibilidad como por ejemplo en la península. Pero bueno, lo que me preguntas, la verdad es que desde siempre, desde muy pequeña, he estado abierta a todo tipo de géneros, a todo tipo de música y sobre todo a todo tipo de artistas, porque no es que solo me interese poner la radio o poner el Spotify, por ejemplo, y escuchar una canción y ahí se queda, ¿no? A mí me interesa saber mucho más allá. Pues quién la hizo, por qué la hizo, en qué estaba pensando cuando la hizo. Y esas cuestiones son variables que actualmente la musicología se plantea y se lleva planteando, vamos, muchísimo tiempo, porque es una disciplina que se centra pues en fuentes históricas, en cómo está hecha la música, en qué contextos está hecha la música. Y bueno, ya que surge la oportunidad de tenerlo tan cerquita aquí en Tenerife, pues dije, ¿por qué no? Es una oportunidad. Y además, pues bueno, si eres, vamos, un friki o un interesado total de la música clásica, o incluso de la música mucho más atrás, mucho más arcaica, ¿no? Pues al final es totalmente la rama ideal para este tipo de cosas. Entonces, digamos que bueno, pues eso, mi interés venía desde mucho más atrás y me lo planteé hace muy poco, pues de forma bastante casual, pero qué casualidad tan bonita, tengo que decir.
Sin duda, tienes toda la razón. La razón es una casualidad muy bonita y yo creo que eres de las primeras personas de la isla, ¿no? O la primera que sale a estudiar esta disciplina también tan necesaria porque siempre ofrecen nuevas perspectivas para justificar, para investigar o para profundizar en la obra, no solo de grandes compositores, porque creo que estarás de acuerdo conmigo con que la obra de Mozart, de Beethoven y de esa camarilla ya está más que escuchada y más que estudiada, sino ahora el panorama de la musicología se centra sobre todo en el rescate de piezas desconocidas que son súper interesantes y también en el descubrimiento del repertorio de mujeres compositoras, ¿verdad?
Claro, sí, eso es un tema que gracias a Dios ya no es un tabú, ya por fin nos estamos interesando en todas estas cuestiones que van más allá del feminismo, incluso de la musicología de género, que es una cosa que ahora está también empezando como a emerger y es mucho más hablada, ¿no? No solo de cómo las mujeres han aportado de forma totalmente voluntaria, totalmente con toda la pasión del mundo a la música, tanto clásica como contemporánea, sino también, por ejemplo, cuestiones como la identidad de género, como muchos compositores salían afuera con sus composiciones para reflejar todos estos tabúes en su época de, pues digamos, la homofobia y todas estas cuestiones que a día de hoy se rompen además también en la música.
Derivando un poquito, yendo hacia otros temas, porque leyendo tu currículum, si bien es cierto es que estás en tu segundo año de carrera, se puede ver que tienes muchísimos intereses y me gustaría preguntarte por esa cuestión que comentabas de la realización de prácticas académicas, redactando las notas del programa para conciertos de música barroca y música clásica. Y has participado también en el primer primer congreso de musicología y composición del conservatorio. ¿Cómo fue esa experiencia?
Pues una experiencia bastante grata y que todos los alumnos, bueno, todos los alumnos actualmente en la sede de Tenerife somos tres alumnas de musicología, contándome a mí. Bueno, y otro chico que, si no me equivoco, está terminando también la carrera, pero para nosotras fue una experiencia increíble porque, a pesar de que solo trabajamos como parte de la organización, digamos, de la parte de los estudiantes organizadores, pudimos conocer a compositores como, por ejemplo, Iván Palomares, Zacarías de la Riva, incluso tener conversaciones acerca de la música y el cine con Luis Ángel de Benito, que es como una de las referencias en la divulgación de la música y de la musicología aquí en España. Entonces, fue una experiencia muy, muy interesante y que además aprovecho, si me permite, aprovecho para decir que el próximo año, en marzo, se vuelve a celebrar el congreso, el segundo congreso, y esta vez la temática va a ser de musicología, bueno, perdón, música, ciencia y tecnología. Así que, bueno, lo comparto para si hay alguien interesado en la isla, pues es público y está abierto para todo el mundo. Así que
bueno, tenemos la suerte de tener esta primicia. Muchas gracias y por darnos esta primicia y sobre todo comentar para que la gente, para que el público se lo imagine. No es como una carrera de derecho, como una carrera de medicina en la que en el primer curso, en el segundo curso hay 120 personas en un aula. Es musicología. No. Acabas de comentar que son tres alumnos, ¿no?
En segundo de musicología ahora mismo, sí.
Ahora mismo tienes otros dos compañeros y de siete islas que somos, una fuerte, una majorera en musicología. Es todo un orgullo. ¿Te interesa también la música clásica, me imagino, al estar en musicología? O no sé si a lo mejor prefieres tirar por otros terrenos, pero también estás muy metida en el mundo del jazz, ¿verdad?
Sí, claro, porque también además en el conservatorio, a la hora de estudiar una especialidad tienes que decantarte por un itinerario, ¿no? Y entonces en este caso el conservatorio da la oportunidad de escoger jazz y música moderna, que es por donde fui, claro, porque como mi instrumento principal es el bajo eléctrico, pues tenía que coger ese itinerario. Y bueno, el jazz es algo que sí o sí he tenido que, por lo que he tenido que divagar estudiando en el conservatorio. Pero bueno, sí, también la música clásica es una cosa que sinceramente estoy descubriendo ahora poco a poco, sobre todo con todo este tema de escribir notas al programa. También se te abren nuevos campos de búsqueda, nuevas fuentes y bueno, al final es imposible no acabar convirtiéndote en un melómano y en un aficionado de todo este tipo de música clásica, romántica y demás.
Bien, estamos teniendo una conversación súper interesante, Victoria, es todo un honor, un lujo poder compartir contigo todos estos aspectos, pero vamos a escuchar un fragmento y voy a hacerte esa pequeña encerrona de a ver si adivinas qué es lo que vamos a escuchar. Vamos allá con este fragmento. Bueno, estamos escuchando un fragmento de fondo que yo no sé si a lo mejor Victoria sabrá cuál es o la ha escuchado.
Pues mira, con esta me has pillado que no. Pero vamos, me parece impresionante. Pero bueno, me atrevo a decir que un poco por la sonoridad y por lo que he escuchado, me atrevo a decir que debe ser de la época romántica o incluso un poquito más tardía, más o menos. Pero a
Muy
lo mejor hasta me
bien.
equivoco y todo.
Muy, no, 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 para nada, no te equivocas para nada, es romántica total y es mucho más difícil adivinar a veces el estilo basándose un poco en la sonoridad y me imagino que como lo estarás escuchando por teléfono será complicado escucharlo. Pues sí, es una obra romántica. Es una obra romántica compuesta por el compositor ruso Modest Mussorgsky. Y es Una noche en el monte pelado, que está basada en un cuento de Nikolai Gogol, en la que un campesino presencia un aquelarre. Y estamos escuchando música relacionada con todo este mundo porque estamos en la spooky season. Está la temporada terrorífica, octubre, cerca de Halloween. Es curioso, tengo que comentarlo, es curioso porque yo conocí a Victoria en una, no sé si te acordarás, Victoria, en una, en Miedo Ambiente, ¿te acuerdas? Con Avant Foer.
Es verdad, sí, me acuerdo perfectamente.
Exactamente, ahí conocí a Victoria y nos hizo un recorrido hablándonos acerca de las estrellas y yo dije, bueno, ¿y esta chica quién es? Y de repente dice, no, es que estudió musicología. Y yo, no, es imposible, no puede ser cierto. Victoria, siguiendo un poquito el hilo de nuestra conversación, también estás interesada en el terreno de la composición, ¿verdad?
Sí, aunque no tanto de la composición de este tipo de obras, sino más bien todo el tema canción de autor y demás, alguna cosilla tengo yo por ahí hecha ya.
Y pretendes seguir en esa dirección, o a lo mejor lo ves como tema más secundario, o a lo mejor también puede que en un futuro lo retomes.
Pues fíjate que es una cosa que además ya en esta radio, en algún otro programa lo habré comentado, pero sí, es una cosa que sí quiero continuar y no de forma secundaria, sino como al final también un complemento, incluso un estilo de vida, porque al final me gustaría terminar dedicándome a la música, a la enseñanza, que es también lo que me gusta, pero es una cosa que quiero continuar, porque además he descubierto que más allá de que lo pueda ver como un trabajo, es también para mí un desahogo, es una forma de expresarme, de compartir. Y creo que no hay nada más bonito en la música que compartir. Entonces, bueno, esa es la reflexión que yo saco al final.
Claro, al fin y al cabo, componer o hacer música es compartir. Algunos comparten sus demonios, ¿no? Otros comparten su alegría por vivir, pero bueno, tú lo verás en musicología, ¿verdad?
Claro, sí, no, eso es una cosa que, vamos, es imposible al final que el ser humano no se refleje en las cosas que hace, no solo en la música, sino en cualquier otro ámbito, y eso en musicología se ve un montón, sobre todo en la época romántica, que es cuando empieza todo este tema de volver a renacer el humanismo, ¿no? De lo importante que es expresarse. Entonces, al final eso es algo inevitable a lo largo de toda la historia de la humanidad, yo creo.
E incluso sí, incluso en el romanticismo, pero yo creo que también en el clasicismo podemos escuchar cómo también algunos autores, aunque sean puramente clásicos, se puede escuchar su voz dentro de sus obras también, ¿verdad?
Sí, totalmente, sí.
Desligándonos un poco del terreno de la música clásica, que como bien sabes es el tema principal de Intermezzo en Sintonía, también hay que comentar que tú vienes de una rama musical, ¿verdad? Y yo lo sé de primera mano.
Sí, exacto, por parte de mi padre, sobre todo.
Sí, de Juan Ramón, ¿verdad? Profesor de guitarra y también de folclore de la Escuela Insular de Música,
José
¿no?
Ramón, sí.
José Ramón. Perdona, que yo siempre lo he conocido. Yo tengo el defecto, y aquí en Radio Sintonía lo saben, que bautizo a la gente con un nombre determinado y no se lo quito. José Ramón, profesor de
Sí,
guitarra
no te preocupes.
y de folclore. Pero también has estado metida dentro del folclore y has participado con otros músicos, como por ejemplo Pedro Ajeno, ¿verdad? Has hecho proyectos con él, que también es otro músico que lo hemos tenido aquí en Intermezzo en Sintonía.
Sí, no, y Pedro él sabe que es, vamos, compañero, amigo, y bueno, sí, he tenido esa oportunidad de haberme encontrado con él y de haber hecho cositas y demás en el folclore, que ahora mismo es una cosa en Canarias que para la gente joven como nosotros es una cosa que ya llevamos casi, vamos, por bandera, y además ahora hay una búsqueda como de fusiones, ¿no? El folclore mezclado con algo, un poco de música más moderna, incluso con el jazz he llegado a ver, el rap, la electrónica, en fin, que al final es un mundo que nos ha tocado pues proteger. Y bueno, sí, he tenido esa oportunidad con otras personas, la verdad.
Como musicóloga o como futura musicóloga, ¿cómo ves la posición del folclore en la sociedad canaria? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cuáles son tus sensaciones? Porque, como bien acabas de comentar, el folclore está unido prácticamente a todas las disciplinas musicales, prácticamente también incluso desde la clásica, porque recientemente podíamos escuchar el concierto para timple y orquesta, Zafra, de Laura Vega, interpretado por Domingo el Colorado, que muestra que incluso con la música clásica y con la música orquestal, el folclore también se puede, primero, mezclar, y dos, pueden producir un otro tipo de cultura también, o esa fusión.
Sí. Pues mira, para responderte esto se me ocurren dos ejemplos para expresar lo que yo veo, y es que yo veo que el folclore ahora mismo y en el futuro va a seguir, yo creo que manteniéndose, va a permanecer incluso con más fuerza. Y bueno, el ejemplo que quería poner es que yo hace poco me apunté a un curso de bailes folclóricos, porque la música y la danza son dos cosas que están intrínsecamente ligadas, sí o sí. Y en este curso de baile te sorprenderías de toda la cantidad de personas que hay ahí metidas. O sea, yo lo flipé cuando vi tanta gente, joven además, interesada y ligada con tanta fuerza a la música folclórica y a aprender bailes folclóricos, que es otra variable que tampoco se puede perder de ninguna manera y que me alegra mucho ver que todavía se conserva. Y por otro lado, también hace poco realicé con mi compañera de musicología unas notas al programa acerca de una obra de estreno que va a venir aquí a Tenerife, de un compositor irlandés que se llama Garth Knox, que es también intérprete de viola. Y pues hizo una obra que relaciona la cultura irlandesa, pero también la cultura canaria, a través de la leyenda de San Borondón, que parece que es una cosa que solo se conoce aquí, que es parte solo del folclore canario, pero resulta ser que es una cosa que también ha llegado fuera y que en Irlanda se habla mucho también de esta leyenda. Entonces, ver que el folclore también interesa, el folclore canario en concreto interesa afuera, ya es un aunque leve, pero es un indicio de que el folclore definitivamente es algo que ha vuelto otra vez con mucha fuerza, es una identidad intensísima y eso me alegra. Eso me alegra muchísimo como estudiante de musicología, como futura musicóloga y también como canaria, por supuesto.
Es decir, que en Canarias, los canarios también exportamos nuestra cultura y también somos pioneros, o también somos un ejemplo de cómo preservar lo nuestro, según lo que acabas de comentar. Muy
Exacto.
interesante y muy importante recalcarlo. Vamos llegando casi al final de nuestra entrevista, y ya estoy apenado de dejarla, porque está siendo sinceramente una conversación muy interesante. Pero me gustaría preguntarte sobre tu futuro como musicóloga. ¿Qué es lo que quieres investigar? ¿Qué es lo que te interesa? ¿Qué es lo que a lo mejor no te interesa tanto. ¿Por dónde van los tiros?
Pues la verdad que en ese aspecto he pensado, yo la verdad que me quiero dejar llevar por la carrera, ¿no? Porque todavía estoy en segundo, hay seguro muchísimas cosas que todavía me quedan por ver y además la música creo que es una de las artes que nunca se termina de estudiar, incluso aún siendo muy viejo todavía no se termina de estudiar, entonces lo que yo pienso del futuro es que 100% me encantaría dedicarme a la enseñanza, también si surge a la investigación, y en este caso pues a la investigación de cualquier tópico que más adelante ocurra que tiene una necesidad de ser escuchada, de ser visibilizada. Entonces, bueno, sobre todo en la parte de la etnografía musical, creo que es una de las cosas que más me llama. Así que bueno, a ver por dónde me lleva este viaje, a ver qué tal.
Ya verás que este viaje te va a llevar a muchísimos sitios y esperamos que así sea. Pero antes de acabar esta entrevista, me gustaría que nos definiese dos conceptos que han aparecido a lo largo de la entrevista y que creo que a nuestros oyentes les gustaría saber su significado. El primero, ¿qué son las notas al programa?
Una pregunta muy interesante, la verdad, me alegra que la preguntes. Pues las notas al programa, básicamente, cuando nosotros vamos a un concierto, muchas veces nos habremos fijado que en el folleto que nos dan, donde está pues las canciones que vamos a escuchar, los temas que vamos a escuchar, suele aparecer además una descripción, ya sea breve, ya sea larga, acerca de qué vamos a escuchar. Año de la pieza, quién fue el compositor, a qué se dedicó el compositor, qué características o qué sonoridades vamos a escuchar en una obra. Toda esa descripción detallada de las piezas y de los compositores es lo que llamamos notas al programa. Y normalmente eso es trabajo de los musicólogos, porque al final somos también como si fuésemos periodistas musicales. Entonces, bueno, esas son las notas al programa como una descripción acerca de qué te vas a encontrar en un concierto.
Perfecto, muchas gracias. Y preguntón, ahora prepárate, ¿vale? Que hablaste de esta palabra y yo creo que vas a saber defenderla, pero ¿qué es la etnografía?
La etnografía, a ver cómo la defino, sin ser demasiado técnica y para que nos entendamos todos. La etnografía es un campo, la verdad es un campo dedicado a pues al estudio de la música en otros ambientes que no son los típicos, por ejemplo, la música europea generalizada que conocemos, ¿no? Sino más bien música de determinados lugares, ¿no? Zonas. Por ejemplo, el folclore canario, pero también existe el folclore turco, el folclore árabe. Si ya nos vamos a cosas muchísimo más recónditas, por ejemplo, cómo son las melodías o los ritmos africanos en el Amazonas, en fin. Digamos que abarca todo un estudio de campo que se rige por la tradición oral, por el estar presente en el sitio, ¿no? Y para conocerlo, de todo aquello que se sale fuera de lo europeo o de lo centralizado, ¿no? En la música. No sé si lo he explicado bien, pero yo creo que sí.
Se ha entendido perfectamente. Hay un libro de historia de la música muy interesante que lo conocerás, que es el Palisca, ¿verdad? ¿Lo conoces? Grote y Palisca, que habla de la historia de la música occidental. Y es un título que hace justicia a que no es una historia de la música, porque la música no es solo europea, ¿verdad? No es solo occidental.
Exacto.
Y se acaba de entender perfectamente. Victoria, seguiría hablando durante horas contigo y Radio Sintonía, Intermezzo en Sintonía es tu casa para hablar de todos estos aspectos en cuanto a la musicología y a tus intereses, pero tenemos que ir acabando. Muchísimas gracias por esta conversación.
Muchísimas gracias a ustedes y muchísimas gracias por contar también con jóvenes como nosotros que estamos empezando en este mundillo, así que de verdad muchas gracias.
Gracias a ti, Victoria. Pues hemos llegado al final de este programa, de esta conversación con Victoria, que está estudiando el segundo año de musicología en el Conservatorio Superior de Música de Canarias, en la sede de Tenerife. Es muy interesante conocer la trayectoria de estos jóvenes, porque son jóvenes que son el futuro de los estudios musicales y el futuro de la cultura musical, tanto majorera como canaria. Y desde Intermezzo en Sintonía nos gusta darles voz y difusión a todas estas nuevas generaciones. Vamos a escuchar, para despedirnos, un último fragmento de La noche en el monte pelado, aprovechando que estamos en estas spooky season, en esta temporada terrorífica, que como bien saben es la especialidad de este que les habla. Pero sobre todo, lo más importante, sea música étnica, sea música de jazz, sea funk, esté cantada por Victoria, o sea una noche en el monte pelado mientras vemos un adorable aquelarre de brujas en la noche de San Juan. Lo más importante, siempre, disfruten siempre de la música.